dado aliento
del que soy capaz. Oh, cantaré de la bondad de Dios. Sí, cantaré de la bondad de Dios.
Amen.
Amén.
Aleluya.
Aleluya.
I trust that our
confío
entire life
que toda nuestra vida depende de la bondad de Dios, tan bueno con nosotros. Deberíamos de estar, la gente debería estarnos preguntando todo el tiempo, ¿por qué te sonríes? Está lloviendo, es esto, está caliente, está, bueno, Tucson. ¿Por qué estás sonriendo? Por causa de la bondad de Dios. Amén. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Bendito sea su maravilloso nombre. Leeremos un versículo de Lucas capítulo 21, versículo 36. Lucas 21, versículo 36. Jesús dice, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y le habían preguntado cuáles son las señales, cuáles serían las señales del tiempo del fin. Y él dispuso, les delineó un número de cosas que ocurrirían del tiempo de su crucifixión después hasta el final. Y dijo, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas que vendrán. Y lo han hecho y vendrán. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esa palabra, estar de pie, significa causar que una persona o cosa mantenga su lugar. Es tu posición cerca de sostener la autoridad o fuerza de cualquier cosa, de ser de una mente firme, de continuar en la fe firme, de pararse sin daño alguno, de pararnos listos o preparados, uno que no vacila, de pararse. Quiero titular el pensamiento aquí esta noche, deteniendo la caída. Eso tal vez no tenga sentido para ustedes, pero confío que lo hará. Padre, inclinemos nuestros rostros. Mientras venimos ante ti, estés en este maravilloso servicio de media semana. Pedimos que tu bendición esté sobre todos y cada uno, que unja nuestro entendimiento. Señor, nos has dado ojos para ver y oídos para oír. Y que unja nuestros oídos y unja nuestros oídos. Que unja tu palabra a medida viene, que cause que nos cambie de una imagen a otra, Señor. Y Padre, como sabemos que toda esta edad en la que estamos viviendo es caracterizada por cambios, Señor, sabemos que hay un cambio final que va a venir a este tabernáculo terrenal, pero Señor, estamos rogando que todo el cambio interior ocurra primero, Señor, para que cuando ese cambio final venga, entonces lo que está por dentro va a cuadrar con lo que está fuera. Padre, simplemente pedimos que bendigas a todos y cada uno, aquellos que están aquí, aquellos que están escuchando, aquellos que lo harán. Y Padre, te alabamos y te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que tengo otros dos lugares en la Escritura que quisiera leer de primero antes de comenzar con nuestro pensamiento aquí esta noche. Primeramente, de Apocalipsis capítulo 5, leeremos los primeros 5 versículos. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la ruz de David, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y la iglesia dice, amén. Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En otras palabras, los judíos están llamando a los gentiles los incircuncisos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y estaba hablando que los que estaban lejos somos los otros, los gentiles. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Que el Señor añada su bendición a la lectura, su palabra esta noche. Así que nos damos cuenta que cuando el hombre cayó en el huerto, no solo cayó y luego eso fue el fin de ello. El hombre una vez estaba en completo y total control de esta tierra, y él una vez estaba en completo y total compañerismo con su Padre, con su Hacedor. El hombre una vez caminó con autoridad en su posición dada por Dios como Dios de esta tierra, y sabemos cuando el hombre pecó contra Dios, él perdió sus derechos como el gobernador espiritual de aquí de la tierra. Y decimos eso porque, ¿saben? Es común para nosotros decir que el hombre cayó de su posición, pero él continuó adelante físicamente como la especie dominante aquí en la tierra, y aún en su condición caída, todavía es la especie dominante aquí en la tierra. Así que su posición no era solo la gobernador físico de la tierra, sino espiritual. De hecho, ahí es donde su posición y su poder residía, en lugares celestiales. Y el hombre continuó a pararse derecho como un hombre físico, aún después de que cayó de su posición espiritual. Y notamos que la serpiente una vez estaba derecha, una vez caminaba derecha, pero de igual manera cayó en pecado cuando tomó parte en el engaño de la mujer y al mal colocar la palabra de Dios. Y la serpiente se le hizo que posicionalmente, físicamente, se arrastrara en su vientre de ese punto en adelante, y ya no se pararía derecha como una vez lo hizo. Y esto es muy significante. Hay un significado a todo lo que Dios hace. Sabemos que antes que el hombre pecara, no habían himnos cantados en la tierra: ven Espíritu Santo, o llena mi taza, Señor, o cerca a ti, mi Dios, o parados en necesidad de oración. Ninguno de esos cantos eran cantados en el huerto. El hombre y Dios caminaban juntos, mano a mano, en lo fresco de la tarde o del atardecer, y se miraban uno al otro en la cara. No había enemistad entre ellos, no había separación entre ellos. Pero cuando el hombre cayó en pecado, el hombre fue desterrado de la esfera celestial y comenzó espiritualmente cayendo en un gran abismo. mismo. Qué horrible condición es esta en la cual está el hombre. Qué estado más horrible en el cual Adán se encontró después de caminar en lugares celestiales en perfecto compañerismo con el perfecto Padre Dios, en una tierra perfecta, en un huerto perfecto. La sensación de caer es una de terror y es una de tétrica. Es algo que frecuentemente se habla de ella cuando la gente se despierta, soñaron un sueño y estaban teniendo una sensación de caer. Y muchas veces uno se despierta en el suelo, estás teniendo un sueño de caer y te despiertas en el suelo porque de hecho actualmente caíste. Debería decir yo que es la cosa de muchas pesadillas y esa es la condición de todos y cada uno de nosotros. Esa es la condición en la que nos encontramos cuando llegamos a la edad de dar cuenta, que es usualmente alrededor de 12, 13 años de edad, a algún punto por ahí, y nos damos cuenta que no solo estamos espiritualmente caídos, sino que también todavía estamos caídos. No tenemos firme en qué pararnos sin Cristo. Así que todo lugar en que uno trataba de poner el pie, todo en lo que uno trataba de apoyarse, todo lo que uno trataba, con lo que uno trataba de caer, estaba caído. En ese sentido, estamos continuamente cayendo sin el Señor. Así que lo primero que tenemos que reconocer que es que no importa cuán determinados, no importa cuán sinceros somos, no podemos evitar el pecado en nuestra condición natural de nacimiento. No hay manera en que podamos agradar a Dios en nuestra condición natural. No podemos pararnos en la presencia de un Dios santo. No podemos justificarnos ante sus ojos. No hay nada que podamos hacer para remediar esa situación nosotros mismos. Y cuando reconocemos que estamos caídos y que somos pecadores, automáticamente lo primero que tratamos de hacer automáticamente es tratamos de levantarnos de la mugre y del lodo cenagoso, tratamos de limpiarnos y pensamos en nuestras propias mentes. Si puedo ser tan solo lo suficiente bueno, tal vez Dios sea agradado y tal vez Dios voltee su rostro hacia mí, pero no puede ser lo suficientemente bueno por tu cuenta. Así que nos volvimos dolorosamente consciente que estábamos separados de nuestro verdadero Padre, nuestro Creador, nuestro Dios. Pero probemos lo que probemos, no podemos creer la brecha o el golfo o el abismo que existe entre nosotros y Dios. Así que vemos a la humanidad y nos damos cuenta que todo hombre desde Adán, que nació de una unión entre un hombre y una mujer, ha continuado a caer. Todo lo que tocamos está caído. Todo lo que tocamos continúa a caer. Y todo lo que el hombre, sobre lo cual el hombre gobernó una vez, también está caída de su posición dada por Dios y orden. Y el así llamado progresión hacia arriba del hombre es un espejismo. Porque nosotros como mortales no estamos haciendo ningún progreso hacia traer al hombre de regreso a su estado original. Hay un movimiento en la esfera política llamada, conocido como el movimiento secular progresivo, y lo que este movimiento está intentando hacer es levantar al hombre sin la mano de Dios, sin que la mano de Dios esté involucrada, que el hombre se mejore él mismo, que el hombre obtenga vida eterna sin una cruz, que el hombre llegue al punto donde él no solo es Dios de la tierra una vez más, sino que él es simplemente Dios. Pero lo que el hombre llama progreso solo nos lleva más lejos de nuestra posición original y solo causa que el hombre caiga más de la brecha en vez de acercarnos más y más a ella. El hombre ha estado cayendo ahora por 6,000 y pico años. Y el hombre ahora está tan lejos de Dios como lo estuvo cuando la tierra estaba inundada de agua hace 4,000 años y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Él destruyó la tierra porque el pecado se había amontonado a tal nivel. O cuando Sodoma fue destruida muchos cientos de años más tarde, el alma del hombre está continuando a caer, pero no va a caer para siempre. El abismo sin fondo en el cual está cayendo eventualmente terminará en el lago de fuego. Y si no hay nada que entre y si no hay nada que detenga la caída del hombre, que detener es su caída al fondo sin al abismo sin fondo, entonces está eternamente perdido. El hombre una vez tuvo compañerismo con Dios sin la necesidad de un velo de sangre, sabemos, pero un gran golfo se interpuso entre el hombre y Dios cuando la caída ocurrió en el principio. El hombre cayó en el abismo, por así decirlo, en el pozo, y la caída continúa en este día a medida el hombre continúa a caer. Así que lo que yo, uno de los pensamientos que quiero que se lleven de esto esta noche es que no solo es una caída, es un continuo estado de caer, porque no hay nada seguro en que pararse. Lo que el hombre estaba parado era seguro, pero cuando se alejó de ello no hay nada seguro. Así que en esta hora podemos ver la mismísima profundidad del pecado, podemos ver la misma profundidad de Satanás. Sabemos que la tapa del pozo sin fondo ha sido abierta, que el infierno se está derramando en esta dimensión. Podemos ver lo horrible de esa pozo, a medida el hombre continúa a caer. Sabemos que cuando el hombre cayó, Dios proveyó un sacrificio por el pecado que cubriría la desnudez del hombre, cubriría su pecado, pero aún bajo el pacto de la sangre derramada de un animal inocente, no había la cercanía entre Dios y el hombre que una vez había habido en el huerto, cuando el hombre y Dios caminaban juntos en lo fresco de la tarde o del atardecer. El pacto de la sangre derramada del cordero no reparó la brecha y no abrió camino para que el hombre cruzara de regreso al otro lado, y Dios no podía. El santo Dios no podía cruzar la brecha hacia el hombre tampoco, aunque el pueblo escogido de Dios, los hijos de Israel, que eran más cercanos a Dios que la gente pagana gentil de la cual Pablo estaba hablando, se hallaron que todavía había una distancia que existía entre Dios y el hombre que no podía ser quitada. Y como gentiles, nosotros estábamos muy lejos de Dios. No teníamos leyes, sino las leyes que fueron creadas en cualquier tipo de situación social. Ustedes verán aún entre los babuns o los gorilas o los chimpancés o entre los lobos, hay una cierta ley que existe, pero es una ley brutal. Es la supervivencia del más en mejor estado físico. Hay ciertas parejas que las aprenden a medida que están creciendo, pero no santas leyes, no son leyes justas, no son las leyes de Dios, pero son leyes que existen en una situación social, por así decirlo. Así que nosotros como gentiles una vez existimos, nada diferente que los animales. Las leyes que teníamos eran tipo de leyes tribales que existen en un tipo de situación tribal. Así que estábamos muy lejos de Dios, no teníamos leyes, ninguna ley, y por tanto ningún estándar de moralidad que nos enseñara lo que era correcto y lo que era errado. Y podíamos ver que como a medida los gentiles rechazaron el Espíritu Santo en nuestros días, ellos se alejaron más de Dios y se acercaron más a su primer estado, y aún comenzaron empezaron a atacar las leyes que una vez fueron dadas de Dios. Ahora éramos como bestias en una guianza moral. Yo sé que es difícil para nosotros imaginarnos, pero sin Dios no podemos saber el bien y el mal. No podemos conocerlo. Nacimos en pecado y hay enemistad entre nosotros y Dios. Israel era un pueblo escogido que habría de acercarse a Dios, pero una distancia siempre se mantuvo entre ellos y su Dios. Aún Moisés, cuando él se acercó a Dios, a él se le dijo que se detuviera. Se le dijo, no te acerques aquí y quita tus zapatos. Y habían limitaciones aún con Moisés. Moisés, siendo un profeta y de la simiente de Abraham, él solo podía llegar a tan lejos. Él solo podía acercarse hasta cierta distancia a Dios. había todavía cosas que estaban fuera de límites para él, por así decirlo. Así que cuando el Señor se mostró en el monte Sinaí a su pueblo escogido, uno de sus primeros mandamientos era que ellos establecieran límites alrededor del monte y que ningún hombre o animal se acercara más allá de esos límites. Aún en la adoración del templo había un límite que fue establecido, había un límite que era mantenido. La mayor parte de la gente no podía pasar más allá del atrio exterior del santuario. Solo el sacerdote podía progresar más allá del corte exterior, del atrio exterior al atrio interior. Y de ese cuarto, solo de ese grupo, solo había un hombre, el sumo sacerdote, que podía entrar en el atrio tercero detrás de las pieles de tejones, y luego solo bajo ciertas condiciones y una vez al año. Y él ofrecía sangre por sí mismo y luego por la gente. En otras palabras, todavía un golfo que existía entre Dios y el hombre. Lepra era un tipo de pecado en el Antiguo Testamento, y leprosos tenían que mantener su distancia de otros. Y así que sabemos que el pecado creaba el mismo tipo de situación entre Dios y el hombre. Así que un Dios santo y un pecador impuro no podía juntarse. Querubines con llamas, con espadas llameantes, se aseguraban que esto nunca aconteciera. Y el abismo no podía ser cruzado. Romanos capítulo 8, versículo 19, Pablo nos dice, porque el anhelo ardiente de la creación, o la criatura, como dice en inglés, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Estos no son meros humanos que de los cuales Pablo está hablando, pero estos son hijos de Dios parados en su posición dada por Dios, parados espiritualmente y físicamente en su lugar dado por Dios. Romanos versículo 20, 8, versículo 20, comenzando en el 20, versículo 20, Pablo continúa a decir, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que sabemos que eso está hablando de la plenitud de nuestra adopción, que es el cambio de nuestro cuerpo. Nuestros cuerpos ya no siendo mortales, sino inmortales. Así que Pablo nos habla sobre una creación que está gimiendo, y está gimiendo porque está en una condición caída que está progresando más adelante en el pecado y está continuando a caer. Y solo tenemos que ver nuestros propios cuerpos para reconocer que nuestros cuerpos caídos continúan a caer. Correcto. Todo comienza todo empieza a caerse, y luego la gente sale y recibe un levantón de piel. ¿Qué tipo, dicen ustedes, qué tipo de necesitan? Este levantón en la cara o de esto, lo otro, no importa cuánta medicina podemos en nuestros cuerpos continúan a caer, y podemos ver los efectos de la gravedad en nuestros cuerpos a medida que envejecemos, mostrando que estamos cayendo de orden de nuevo, de regreso a desorden, y finalmente a la misma polvo del cual salimos. Estos cuerpos están gimiendo. En la brecha, el hermano Branham dice, ahora estas cosas que están gimiendo en nuestros cuerpos, ¿han notado cómo un árbol lucha para vivir? Desea vivir. Y notarán un animal cómo está muriendo, cómo lucha. Luego notamos al ser humano, toda la naturaleza está gimiendo, nosotros mismos estamos gimiendo. Ven, sabemos que hay algo está mal. Vemos de estos versículos que algo se ha perdido, tanto para el hombre como para la tierra. La creación de todos los tipos ha perdido algo. Porque vemos por esta palabra inspirada que está gimiendo por alguna razón. No gime uno a menos que haya una razón, como hablé de la tinta. Es una razón. Dice, ahora algo se ha perdido y está gimiendo. Está tratando de volver a su condición original. Está tratando de regresar a estar en su, de nuevo en su condición original. ¿Pueden imaginarse a alguien cayendo de la tierra dentro de un abismo profundo en alguna parte y estuviera luchando, subiendo y jalando? De alguna manera tiene que salir de ese abismo. No están en su estado original y están clamando frenéticamente y están arañando la pared, haciendo un ruido, haciendo algo. De alguna manera están gimiendo porque quieren regresar a su estado original. Aún vemos eso en la historia de José y sus hermanos, donde él es tirado en un foso, donde es, que es un tipo del hombre cayendo en pecado, correcto, descendiendo al pozo. Es así que ese es el estado de nuestro mundo presente, y no importa dónde mire uno, ya sea en política, o ya sea en el clima, o ya sea en la moral, o la economía, todo es arena movediza, todo está encaminado hacia abajo, todo está cayendo, no hay nada que se está mejorando. Tanto como el hombre quiere reclamar eso, las cosas no están mejorando, están cayendo y están continuando a caer. Y ustedes dicen, hermano Baker, ¿qué de la ciencia y qué de la medicina? Es un espejismo, no está curando el problema, no está enfocándose en el problema. Agradecemos a Dios por la medicina y la sabiduría y el conocimiento que da diferentes para ayudar que nuestros cuerpos sanen. Pero es un espejismo. No hay vida eterna en la ciencia o la medicina, correcto. Así que el conocimiento de ese árbol no está mejorando el estado del hombre, ni tampoco está deteniendo la caída del hombre ni un solo poco. La gente está perdiendo su mente en esta edad, como nunca antes. Nuestra alma está cayendo desde el mismísimo día en que nacimos. Se encamina hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo. Ninguno de nosotros sale de la matriz salvo. Estamos volteando cabeza desde el nacimiento y estamos encaminados hacia abajo. No somos responsables por eso hasta que llegamos a la edad de dar cuenta. No nos estamos conscientes y no conocemos lo correcto y lo incorrecto, y llegamos a la edad de contabilidad. Y tenemos que hacer nuestra decisión, pero tenemos que dar cuenta de ese punto en adelante. Por eso es que necesitamos que el evangelio sea predicado, un evangelio que es de liberación, porque la gente está cayendo o está caída, y la iglesia dice, y continuarán a caer si nada lo detiene su caída. Recuerden, el título es Deteniendo la Caída. ¿Qué va a detener la caída? Algo necesita extender la mano y atrapar el alma de ustedes y detener la caída de su alma, porque desde el nacimiento ustedes han estado cayendo. Y el único que puede atraparlos y detener su caída, no importa lo que la religión diga, no importa lo que la ciencia diga, el único que puede tocar el alma de ustedes y detener la caída es el Señor Jesucristo. No hay ninguna otra solución. Y a menos que ustedes clamen a Él y digan, Dios, soy un pecador y necesito que tú me salves, o estoy eternamente perdido, pereceré. A menos que tú digas eso, continuarás a caer. Eso es, buenas intenciones no son un remedio. Las mejores intenciones no detendrán tu caída. Esta era una condición del hombre desde el huerto. El hombre ha caído a un abismo muy profundo. De nuevo, en el presente estado de mi ministerio, dice, para detallarlo, cuando un hombre tiene una pesadilla, él no está completamente dormido ni tampoco está despierto. Él está entre dormido y despierto, y eso le hace tener un estremecerse horriblemente a gritos, porque no está dormido ni está despierto. Y tomar eso muestra dónde va un hombre cuando muere inconverso. Así que piensen en eso, una pesadilla es como es para un hombre que muere, que no está convertido. Para tomar eso muestra dónde va un hombre cuando muere inconverso. Él ha vivido su tiempo, está muerto en la tierra, y él no puede entrar en la presencia del Señor porque no es, no está, no puede entrar ahí sin la sangre, y él está atrapado, no puede regresar a la tierra porque su tiempo ha terminado aquí en la tierra, y está atrapado en medio, y él está en una pesadilla, y él no puede entrar en la presencia de Dios para descansar, él no puede regresar a la tierra porque su tiempo se acabó, él está en una pesadilla, y ahí permanece hasta el día del juicio. Es algo horrible donde estar. Ustedes no le desean eso a nadie. Un alma, si un alma no es atrapada y regresada al otro lado del abismo, aquí es donde termina. Y hay un límite, amigos, que tanto un alma puede caer antes de que no pueda ser atrapada ya de ese punto en adelante. Un alma que se va de aquí sin la sangre de expiación que sea rociada sobre él, que sea aplicada, continuará hasta que llegue al día de juicio, y podemos ver fácilmente ver la caída ocurrir en nuestro cuerpo físico, pero queda en nuestra caída espiritual. Todos nacimos caídos y nuestros hijos también todos nacen caídos, ¿sí? Aún su pequeña, aún ese muy bonito. Todos nacimos caídos, todos y cada uno de nosotros. Y de nuevo, vengan y razonemos juntos, dice, una dosis de medicamento por poco mata a mi niño. Billy Paul hace como 2 años o 3 años, Billy Paul cogió un hábito, empezó a andar por ahí, y esa es la razón por la que tuve que enviarlo a Waxahachie, a la escuela, nuestra escuela pública, con un montón de muchachitos y cosas, todos fumando cigarrillos y cosas. Y Billy llegó un día a casa y dijo, ¿cómo te está yendo, papá? Y vi una visión, se abrió sobre él y dije, ven aquí un minuto, quiero hablarte. Y él dijo, ¿qué pasa, papá? Yo dije, ¿qué estás haciendo fumando cigarrillos? Él dijo, yo no. ¿Qué estaba pensando él? Él dijo, no lo estoy haciendo. Le dije, no me mientas, Billy. Él comenzó a llorar. Bueno, él dijo, ya no lo voy a hacer, papá. Y se fue. Y él siguió haciéndolo. Y él no estaba escondiéndolo. No podía esconderlo. No, no. Yo lo vi en una visión y el Señor me mostró que Billy me había desobedecido y saltó por una ventana e iba riéndose. Escuchen esto. Iba riéndose preocupadamente de esa manera, bajando en la eternidad, dando vueltas y vueltas. Y cuando salí de la visión, yo estaba gritando con toda mi fuerza, oh Dios, no te lleves a mi muchacho, el único muchacho que tenga, no te lo lleves, Señor. Y yo estaba gritando con todas mis fuerzas, se lo dije a Billy. Así que sabemos que Billy Paul poco después cayó en un poco de agua y se refrió y fue al doctor y supongo que estaba teniendo un tipo de infección bronquial, neumonía o bronquitis o algo. Así que fue al doctor y el doctor le dio penicilina, no sabiendo que era alérgico a ella, y por supuesto tuvo una reacción tan fuerte que estaba muriendo. Y amigos, ustedes no tienen que ser el hijo de un profeta para que a Dios les importen. Él continúa diciendo, y miré y vi una visión de él cayendo de esa manera, dando vueltas y vueltas como había sido unas noches antes de eso, cuando lo vi en una visión, y vi que salían dos grandes brazos que salían y lo atrapaban de esta manera y lo empezó a llevar para arriba, subiendo de regreso de esa manera. Yo me levanté y Billy se dio vuelta, estaba tan negro como podía estarlo, si sus labios hinchados, sus ojos se habían vuelto muy rojos y volteado, y él dijo, papá, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, papá? Yo dije, estoy parado aquí mismo, cariño, todo ha terminado ahora. Amén. Así que fue la mano de Dios que rompió esa caída. Por supuesto, lo que estamos dejando fuera, esto es que el Señor clamó, que Billy Paul clamó al Señor, estaba muriendo y sabía que estaba muriendo y clamó, y saben, lo cual, eso es algo que tenemos que hacer, correcto, pero solo Dios puede detener a un hombre caído, solo Él puede hacer eso, y ustedes que han rendido sus vidas al Señor esta noche, fueron dos brazos fuertes del Señor que rompió la caída de ustedes, y Él echó mano de ustedes, y si Él ha echado mano de ustedes, ustedes nunca pueden caer, y la iglesia dice, aleluya. Así que el hermano Branham tuvo que llegar al mismísimo manera en que ustedes y yo, no hay ninguno de nosotros, no hay una esquina que ninguno puede dar vuelta, ninguno ha nacido, todos hemos nacido como pecadores. Él una vez estaba cayendo también y nos da un testimonio sobre eso cuando tenía 14 años de edad. Él estaba involucrado en ese accidente de casa donde él y sus amigos Jimmy Poole estaban cruzando una cerca y, por supuesto, lo estaban haciendo en una manera en que los cazadores se les enseña no hacerlo. Hay tres reglas de seguridad de armas de fuego. Tratar un arma de fuego como que está cargada y estar seguro del blanco y más allá, y yo no sé cuál es la otra. Debería conocerla de memoria, pero mientras estoy parado aquí esta noche, pero de todas maneras, si vas a cruzar una cerca, no apoyas. Primeramente, no dejas el arma cargada, y segundo, no la apoyas contra la cerca, la pasas por debajo de la cerca a lo largo de la tierra y luego cruzas. Y de hecho, tú le entregas a la persona que está ya al otro lado de la cerca y ellos la ponen en el suelo, no la apoyan contra la cerca. Y eso es lo que hizo Jimmy Poole, la apoyó contra él. La cerca estaba cargada y cuando el hermano Branham cruzó la cerca, la escopeta cayó y descargó y voló una porción de la parte de atrás de sus piernas y dañó su parte de piernas, la parte de atrás trasera de sus piernas. Así que está en un hospital y está muriendo y tiene una visión. Mientras está en el hospital, mientras está muriendo, dijo, después de que la visión me tocó y yo estaba tan débil y había perdido toda esa sangre, y yo pensé que estaba hundiéndome en una eternidad sin fin. Muchos de ustedes me han oído relatar esto antes. Hundiéndome en una eternidad sin fin. Sabemos que no es eterna. Pudiera ser millones de años, pero no es eterna. Correcto. Hundiéndome en una eternidad sin fin. A lo que está diciendo es que no hay manera de regresar. Primero estaba pasando por lo que parecían nubes y luego por la oscuridad y hundiéndome hacia abajo, bajando y bajando. Y de repente, y lo primero que sucedió, yo había llegado a la región de los perdidos y ahí yo grité y miré y ahí, todo ahí, no había ningún cimiento en ello. Yo nunca podía dejar de caer, así que ellos estaban cayendo también. Nunca podía dejar de caer. Parecía que caería por toda la eternidad y no había manera de detenerme en ninguna parte. ¿Qué? Temor sin esperanza. Y luego, qué diferente fue de la visión que tuve aquí no hace mucho de estar en la gloria con el pueblo. Qué contraste. Pero en esto, mientras caía, finalmente yo grité por mi papá. Por supuesto, solo siendo muchacho, eso es lo que yo haría. Y yo gritaba por mi papá y mi papá no estaba ahí. Entonces grité por mi mamá. Alguien, atrápeme. Y no había ninguna madre ahí. Yo simplemente seguía cayendo y entonces clamé a Dios. No había Dios allí. No había nada allí. Y después de un rato oí el sonido más lamentable que jamás he oído. Y era el sentimiento más horrible. No había manera, incluso un fuego pequeño, literal, ardiente, sería un placer al lado de lo que esto era. Ahora esas visiones nunca han estado erradas y fue simplemente una de las sensaciones más horribles que yo haya tenido alguna vez. Oí un ruido, parecía como algo embrujado, y cuando apareció yo miré, eran mujeres y tenían algo verde. Uno solamente se podía verles el rostro, tenían algo verde debajo de sus ojos y sus ojos parecían como alargados hacia atrás, como las mujeres de hoy se pintan los ojos así hacia atrás y solamente sus ojos y rostros, y estaban haciendo oh, dice. Yo simplemente grité y dije, oh Dios, ten misericordia de mí. Él había dado no había dado su corazón al Señor. Ten misericordia de mí, oh Dios, ¿dónde estás? Si tan solo me permites volver a vivir, yo te prometo ser un buen muchacho. Ahora eso era lo único que yo podía pensar en decir. Ahora Dios sabe, en el día del juicio, Él me juzgará por esa declaración. Y eso fue lo que dije: Señor Dios, permíteme volver y te prometo que seré un buen muchacho. Y cuando fui, se me disparó, había mentido, había contado mentiras, había hecho casi todo lo que se podía hacer, pero una sola cosa, como dije, es más vale que lo confiese aquí mismo ahora. Y cuando miré hacia abajo y vi que por poco se me había volado en dos, yo dije: Dios, ten misericordia de mí. Tú sabes que yo nunca había cometido adulterio. Él solo tenía 14 años. Él realmente no había tenido mucha oportunidad. Tú sabes que yo nunca cometí adulterio. Eso fue lo único que pude decirle a Dios. Así que está tratando de justificarse. Yo nunca lo hice. Tratamos de salvarnos uno primero. Ustedes dicen que nunca hicieron eso. Son mentirosos. Todos hicimos eso. Está en la naturaleza del hombre a tratar de hacer eso en esa condición caída, naturaleza caída. Eso es lo único que podía decir a Dios. Yo no había aceptado su perdón ni todas estas cosas. Yo solo puedo decir, yo nunca cometí adulterio. Así que esa era su defensa. Y luego me llevaron fuera de allí y yo entonces clamé: oh Dios, ten misericordia de mí, seré un buen muchacho y tan solo me permite volver, porque yo sabía que había un Dios en alguna parte. Y esas criaturas en tormento a mi alrededor, yo tan solo era un recién llegado. Oh, Dios. Y la cosa más horrible, espantosa sensación, impedía en aquel, parecía que tenían ojos muy grandes con pestañas largas extendidas, así alargadas como de gato, así hacia atrás y con esa cosa verde como si tuvieran gangrena o algo. Y ellos estaban haciendo, oh, qué sentir fue ese, dice él. Ahora, breve instante, regresé otra vez a la vida natural y eso me ha molestado y pensé, oh, permite que yo nunca vaya a un lugar así y que ningún otro ser humano alguna vez tenga que ir a un lugar como ese. 7 meses más tarde vi la visión de estar parado en el oeste y mirando esa cruz dorada descender sobre mí, y yo sabía que había una región de los condenados en alguna parte. Por supuesto, había dado su corazón al Señor, clamó al Señor, Dios fue misericordioso y regresó, dio su corazón al Señor, fue bautizado, él comenzó a servir al Señor de ese punto en adelante, pero dijo, ¿saben? Solo esa experiencia que tuve, dijo, no quiero que nadie vaya allí, así que quiero hacer todo lo que pueda para advertir y extender la oportunidad de que se encuentren con este que puede detener su caída para que ustedes no tengan que continuar a caer. Así que si se mueven de esta esfera en la que estamos parados ahorita a esa otra esfera, ustedes estarán en alguna parte. La vida no termina cuando su cuerpo mortal deja de respirar. Sabemos eso. Así que el hermano Branham alcanzó la región de los perdidos y, por supuesto, no hay llamas que están ardiendo en la región de los perdidos en ese tiempo. Pero hay una región que hay un punto de no regresar, donde no pueden regresar de ellos. Una vez que están ahí, se van más allá de las misericordias de Dios. Así que aceptamos su misericordia de este lado o no la recibimos en lo absoluto. Ahora, aquellos de nosotros que hemos sido atrapados, cuyas almas ya no están cayendo, nuestras almas están en descanso. Correcto, ya no se están moviendo. Están en un firme fundamento y no pueden caer. Pero nuestros cuerpos físicos todavía están en este foso. A medida el Espíritu vive adelante, aquellos que han aceptado la sangre pasan de los portales de esta vida a las esferas de la sangre, cruzando el golfo que está entre lo natural y lo sobrenatural. Hermano Branham continúa diciendo en la brecha, cuando una persona es tocada con una enfermedad, tiene mucho dolor, en un tiempo no era así. Están gimiendo porque no están bien, hay algo que está mal, y están gimiendo y están tratando de regresar a donde estaban cuando tenían salud. Y cuando la naturaleza y la gente, como dice la Biblia, están gimiendo, muestra que hay algo que no está en la condición en que deberían de estar, han caído de alguna parte. Ahora, él dice, ahora no necesitamos que nadie nos interprete eso, ¿ven? Porque, por supuesto, sabemos que fue de la vida eterna eterna de donde cayeron. Ellos perdieron sus derechos a la vida eterna por la caída de Adán y Eva, que cayeron de la vida eterna a muerte en el huerto del Edén y trajeron toda la naturaleza bajo ellos a muerte. Un árbol nunca murió antes de Adán, un animal no moría antes de Adán, y solo había una cosa que no puede morir, y ese es Dios, porque Él es eterno. Y esa es la única manera en que podemos alguna vez evitar morir. Tenemos que tener vida eterna en nosotros para ser hijos e hijas de Dios. Pero cuando morimos, como dije en el mensaje esta mañana, cuando morimos al pecado, vendimos nuestra primogenitura y cruzamos este abismo. Ahora, estamos más allá del alcance de Dios, al otro lado del abismo. Ahora, por supuesto, cuando Adán cayó a la muerte, él trajo la muerte sobre toda creación. Y ahora él se le dio libre albedrío, se les dio a ellos como a nosotros para hacer una elección, así como a nosotros en el principio con Adán y Eva estaban ante ellos el árbol del bien y del mal, y ese mismo árbol está hoy ante cada uno de nosotros. Ven, Dios no está haciendo por Adán y Eva. Ustedes dirán, ¿fue la culpa de ellos? No, ahora no lo es. Es culpa de ustedes. Ustedes no pueden colocarlo en Adán. Ustedes tienen que ponerlo sobre sí mismos, porque el bien y el mal están ante ustedes. Estamos en la misma base que Adán y Eva. Ahora, cuando Adán pecó al atender el razonamiento de su esposa en vez de mantenerse con la palabra de Dios, eso causó que pecara Adán. Su esposa razonó con Satanás, se le ofreció un producto a Adán, y Adán se soltó con la palabra y se vendió, y él también perdió su herencia cuando perdió su compañerismo y los derechos a la vida. Recuerden, porque el día que de él comieres, ese día morirás. Y cuando él perdió su vida, él también perdió su herencia en la vida, porque él tenía control completo y supremo de la tierra. Él era el Dios de la tierra. Dios es el Dios del universo en todas partes, pero su Hijo tenía esta tierra bajo su propio control. Él podía hablar, podía nombrar, podía decir, él podía detener la naturaleza, podía hacer cualquier cosa que quisiera. Pero cuando hizo eso, entonces perdió su herencia. Ahora Adán podía decir, muevas este monte de aquí para allá, y lo hacía. Adán podía decir que este árbol aquí sea arrancado y plantado acá, y lo hacía. ¿Ven? Porque él tenía completo y supremo control como un Dios menor bajo nuestro Padre, porque él era un hijo de Dios. Ahora, no vamos a entrar en ello esta noche, pero toda la razón por la que vamos por este sendero es mostrarles los resultados de lo que ocurre después de que él detuvo nuestra caída, y para mostrarnos el lugar al que él nos va a traer de regreso. Correcto. Él no solo detuvo nuestra caída porque sintió lástima de nosotros. Aquí está un árbol cayendo del nido, lo voy a atrapar y ese es el fin de ello. O nunca va a ir a ninguna parte de ahí. No, hay un propósito en esto, correcto. Estábamos hablando un poco antes de ponernos serios y entrar en oración los músicos antes del servicio. Hermano Fernando, ¿estás haciendo un poco de remodelamiento? Dijo, no, es un remodelamiento mayor. Mi esposa es un arquitecto, así que la vi afuera en el jardín, estaba haciéndole así con sus pies, haciendo una marca, y eran unos pies de la casa, y dije, así que ella está. Dice, pongamos un cuarto ahí. ¿Cuál es el gran problema, Fernando? Solo habla. Solo habla, Adán. ¿No quisieras que fuera de esa así de fácil? Lo será, lo será. Así es como el hombre fue creado en primer lugar. Esa es la posición que él vació. Así que había un abismo que Adán no podía cruzar porque el pecado había creado este golfo que estaba entre Dios y el hombre. Sabemos que Dios aceptó un sustituto de sangre, que era la sangre de un cordero inocente que había sido derramado, que había sido ofrecido. Y así que de un lado, Adán era el supremo gobernador, y del otro lado era un pecador caído, y Dios derramó la sangre de un animal inocente, pero no quitaba el pecado, solo cubría el pecado por un tiempo. Pero los hombres que murieron bajo la sangre animal, ellos fueron sostenidos en un lugar de espera. La Escritura lo llama el seno de Abraham en el Antiguo Testamento. Un golfo existía entre el hombre y Dios del otro lado también. Ellos no entraron en la presencia del Señor en el Antiguo Testamento. Esa sangre no los traería de regreso. Todavía había un golfo, correcto, y era un golfo, había un golfo en donde ellos estaban en la región de los perdidos a sí mismos. Así que un golfo estaba entre el hombre y Dios al otro lado, pero Dios estaba determinado que él no perdería a ninguno de sus hijos. Dios estaba determinado de que él sería el que detendría la caída y él sería el que quitaría el abismo que existía entre Dios y el hombre. Así que un día, como sabemos, Dios se envolvió en una célula de sangre. Era una célula de sangre creada, no era una sangre de una célula de sangre que existía en la cual él entró. No era de ningún hombre ni era del hombre. Dios creó esa célula de sangre. No era la sangre de Abraham, en otras palabras, correcto. Esta célula de sangre habría de ser un cloro para el pecado. Ustedes toman una gota de tinta y la dejan caer en un balde de cloro y se desvanece en un instante. Y si tratan de encontrar ese punto de sangre, si tratan de buscarlo, ustedes no lo van a encontrar porque ese cloro descompone los elementos atómicos de ellos, rompe las moléculas, las separa para que los elementos que estaban allí que construían esa sangre de célula de sangre están tan separados que no hay célula de sangre ya. No pueden hallarla. Correcto. Nunca más puede ser hallada porque ya no existe. Está cubierta. No está cubierta, está aniquilada. Y esto es tan importante, amigos, porque el cristianismo nominal, la idea de salvación de ellos y la idea de derramamiento de sangre de ellos es que uno está perdonado, pero, ¿sabes? Ellos leerán de cómo está en el mar de su olvido, pero sin embargo, ellos todavía creen que existe, todavía creen que son culpables de ello, todavía están conscientes de ello, todavía están enterados de ello, pero la sangre de él la aniquila. Es el fin de ella. De nuevo, en Dios en simplicidad dice, pero cuando él cruzó, separó su calidad de hijo, es un pecador por naturaleza, está bajo las manos y dominio de Satanás, así que está hablando del hombre cuando cayó, cruzó, él era un pecador por naturaleza, él está bajo las manos y dominio de Satanás, y Dios tomó un sacrificio, un químico de la sangre, pero la sangre de machos cabríos y de becerros no divorció el pecado, únicamente lo cubrió para que Dios pudiera ver al hombre y no destruirlo, correcto. Si yo tengo una mancha roja en la mano y la cubro con algo blanco, la mancha roja todavía está ahí. Todavía está ahí, pero Dios envió desde el cielo un cloro para el pecado. Era la sangre de su propio Hijo, que cuando nuestros pecados confesados caen en el cloro de Dios, traten de encontrarlos de nuevo. El color del pecado regresa a través de los mediadores a lo largo del tiempo hasta que llega pega contra el acusador Satanás y permanece sobre él hasta el día del juicio. Él dice, ¿qué sucede al Hijo? Él llega a estar en perfecto compañerismo con el Padre, parado en el otro lado del abismo, sin ningún recuerdo del pecado en su contra. No más, ya no hay más mancha de cloro de que puede ser vista en alguna parte, él es libre, aleluya, así como ese cloro, la tinta jamás puede ser tinta ya porque ha sido descompuesta y ha sido regresada a su origen. Y cuando el pecado ha sido confesado y ha sido sumergido, un hombre y una mujer que ha sido sumergido en la sangre de Jesucristo mata todos los síntomas y toda molécula de pecado regresa al diablo y es puesta sobre él hasta el día del juicio, donde su destino eterno será echado al lago de fuego. Entonces el abismo quedará cerrado y jamás se volver a recordar y un hombre está parado justificado como hijo de Dios. Amigos, de otra manera esto está sobre nosotros en la eternidad. Estamos agradecidos de que somos perdonados. Pero siempre estamos, ¿saben? Uno siempre tendría un recordatorio de haber sido un pecador, correcto. Lo divorcia de ese pecado y la iglesia dice, ese es el poder de esta sangre. No está cubriendo nada, está aniquilándolo. Toma el pecado y cambia todo fragmento de él y lo envía de regreso al diablo. Y amigo, por eso es que el diablo, ¿se han preguntado alguna vez por qué el diablo puede apuntar al dedo a ustedes y decir, hiciste esto, hiciste lo otro? Él puede señalar su dedo a ustedes porque ese mismo pecado está sobre él, pero no es de ustedes, es de él. La sangre detiene la caída, mata los síntomas del pecado y luego coloca toda molécula de él de nuevo sobre el diablo. Nuestro acusador tiene un dedo que le gusta señalar a nosotros, pero cuando él está apuntando ese dedo, solíamos decir, ¿saben? Yo no sé, en la escuela elemental, todo mundo es un genio, todo mundo tiene una cortada, una caída, todo mundo tiene algo que decir de regreso. Si alguien señalaba su dedo a ti, decían ustedes, sí, tal vez me estás apuntando tu dedo a mí, pero tienes cuatro dedos que están apuntando de regreso a ti. De hecho, tres dedos y un dedo pulgar, si quieren decir. Pero el diablo está apuntando su dedo a ustedes, pero hay tres dedos que están apuntando de regreso a él. Ese pecado está sobre él. Él no puede acusarlos, porque de lo que los está ocupando, él es culpable de ello. Así que todos los dedos están apuntando de regreso a nuestro acusador. La caída resultó en una naturaleza de pecado que gobernó sobre el hombre, que la naturaleza de Satanás mismo, la palabra ya no gobernaba sobre el hombre, sino que la naturaleza del pecado tomó su lugar. Pero el cloro de la sangre toma las moléculas de ese pecado y las coloca sobre nuestro acusador, y él toma el pecado de ustedes al infierno. Él se los lleva. Y un día el infierno ya no va a existir. Así que el pecado no va a existir. Él no va a existir. Todo habrá desaparecido. Ni siquiera va a ser una memoria. Así que Dios prefiguró esto en el Antiguo Testamento. Moisés era un hombre que estaba parado bajo la sangre de cabríos y becerros. Y palabra parcial, por así decirlo, una expiación parcial. Una expiación parcial, esta expiación cubría el pecado en una sombra, hablaba de algo mayor y mejor que habría de venir. La expiación era la manera de hacer a Dios y el hombre uno, una vez más, donde no había abismo entre ellos, no había pecado entre ellos, no había enemistad entre ellos. Así que Moisés era un hombre que estaba en una condición caída, que tenía una sangre sustituta, que estaba profetizando de una sangre perfecta que habría de venir. Y la sangre sustituta profetizaba de lo que el poder de la verdadera sangre podría lograr. Y miren todo lo que Moisés pudo hacer bajo la sangre de un animal. No era ni siquiera bajo la sangre perfecta, pero miren lo que pudo hacer bajo una expiación parcial. El hermano Branham continúa diciendo, Moisés, bajo la sangre de machos cabríos y becerros, con su confesión en la palabra de Dios. Y Dios podía tomar a ese hombre sencillo y poner sus palabras en su boca. Y él probó que era el siervo de Jehová porque caminó allá y Jehová le habló por visiones. Él se presentaba y extendía su mano hacia el oriente. Y recuerden, Dios le había hablado. Era el pensamiento de Dios. Dios usa al hombre. Dios le habló. Es correcto. Él dijo, ve y extiende esa vara que está en tu mano hacia el oriente. Y di, moscas. Y Moisés, bajo la sangre de aquella cabra, o bajo la sangre de oveja, salió allá y tomó esa vara y le extendió hacia el oriente y dijo, así dice el Señor, aparezcan moscas. No era así, dice el Moisés, sino era así, dice el Señor. No se oyó ni una sola mosca. Él se realizó. Ya había sido dicho, era un pensamiento, pero ahora ha sido hablado, ha sido expresado. Entonces la palabra de Dios había llegado a labios humanos. Un hombre sencillo, bajo la sangre de un toro o una cabra. Lo primero que sucedió fue que una mosca verde que volaba por ahí, de repente ya había 5 libras de moscas por yarda. Esa es una pesadilla para mí. ¿Qué fue? Fue la palabra de Dios hablada por medio de Moisés, el Creador, porque bajo la sangre él estaba parado en la presencia de Dios y la propias palabras de él no eran sus propias palabras. Él estaba cubierto por la sangre derramada de un animal inocente y eso cubrió su pecado y Dios pudo poner su palabra en los labios de Moisés y a Moisés habló bajo la sangre de becerros y machos cabríos y Dios cumplió, hizo lo que fue enviado a hacer. Vamos amigos, tenemos temor de hablar. Uno tiene temor de aún imaginarse de que esto pudiera ser posible bajo la sangre de Dios. Correcto. Pero miren lo que fue hecho bajo la sangre cubridora de un animal. La sangre de Dios aniquila el pecado. Así que aquí estamos escuchando al diablo, está acusando de esto y lo otro. Y Dios dice, ¿por qué? ¿Por qué tienes temor de hablar? He puesto mi palabra en tus labios. Solo háblala. Yo lo haré. Alguien diga, alabado sea el Señor. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto se va a manifestar. Se va a manifestar. ¿Dónde está parada la iglesia? Hayan ranas y no había una sola rana en el país. En un tiempo de una hora estaban en lugares 10 metros de profundo. ¿Qué fue? 10 pies de profundo. ¿Qué fue? Fue Dios, el Creador, escondiéndose en un hombre sencillo. Quiero preguntarles algo. Si la sangre de una cabra o de un toro podía ser usado como cloro, lo cual podía solo cubrir, podía colocar un hombre en una posición de hablar. Escuchen esto, poner a un hombre en una posición de hablar la palabra creativa de Dios y traer moscas a existencia. ¿Por qué tropezarían con el cloro de la sangre de Jesucristo que puede hablar una ardilla o algo a existencia? Amén. Él dice, no lo hagan, no tropiecen con la simplicidad. Crean que él todavía permanece Dios. Oh, perdón, el perdón de pecado. Como quisiera. Luego Marcos 11:22. Porque de cierto digo que si cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no durar en su corazón si no creyere que lo que será lo que dice, que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Esto toma lugar al final del gemir, cuando el hombre está entrando de regreso a su posición por derecho. Amigos, esto prueba el poder de esta sangre. Esto prueba el poder restaurativo de esta sangre, el poder redentivo de esta sangre. La redención no es solo salvar algo, es redimiendo, es tomar algo que estaba perdido y trayéndolo de regreso a su posición por derecho, a su posición por derecho. Dios no solo está tratando de salvarlos en esta hora, sino que está tratando de regresarlos a la condición de hijos o hijas de Dios. Amén. De pararse en su palabra, de creer su palabra para gobernar y reinar. Tal vez solo estén gobernando y reinando sobre un reino, pero ustedes harán eso. Y para mí, yo digo que eso es suficiente. Vencer esta casa de barro, esto es suficiente. Él dice, Dios puede regresar por las corrientes del tiempo y decirles a ustedes exactamente qué sucedió allá, decirles exactamente lo que ustedes son hoy y lo que ustedes serán por venir. Eso todavía es por el cloro de Jesucristo, quien puede tomar a un pecador y blanquearlo allí y se para en la presencia de Dios. Y permanecéis en mí, mis palabras en vosotros, podéis pedir lo que quisierais y os será hecho. Todo aquel que en verdad cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Esas son las palabras de Jesús. ¿Cómo me podéis condenar? ¿No dice vuestra misma ley que aquellos a quienes vino la palabra, los profetas, fueron llamados dioses? Entonces, ¿cómo podéis condenarme cuando digo que soy el Hijo de Dios? Dijo Jesús. Ellos fallaron en verlo. Fallan en verlo. Ahora, no fallemos en verlo. Ahora, la iglesia, en los mensajes que van a venir de esta noche en adelante, no fallen en verlo. Reconozcan el día en que estamos viviendo y recuerden la sangre de Jesucristo. se lleva el pecado tan lejos de ustedes que ni siquiera se encuentran en la memoria de Dios ya, quita toda la mancha. El pecado ha dejado su mancha carmesí. Él la lavó. Ante el trono me paro y en él completo. Y la iglesia dice amén. Así que, amigos, no conocemos el poder completo de esa sangre hasta este día, cuando el libro es abierto, cuando el libro es abierto a nosotros. Lo que él estaba diciendo ahí, él está predicando este mensaje, Dios escondiéndose en simplicidad y luego revelándose en la misma, y los servicios que han de venir después de eso es el libro siendo abriéndose. Así que él está enfatizando, miren, ustedes necesitan ver esto primero, necesitan reconocer primero que se paran, están parados sin pecado, necesitan reconocer que están sin ser acusados, que están se paran sin ser acusados, necesitan reconocer el poder de esta sangre y lo que ha hecho en su vida. Y luego ahora están listos para ver estas cosas mientras esto se abre y ustedes comienzan a darse cuenta de cuál es la herencia de ustedes lo que el poder de esta sangre ha hecho y quién es el hombre realmente y cuánto ha caído y a qué Dios lo está trayendo de regreso. Amén. Así que no conocíamos todo el poder de esta sangre hasta este día cuando el libro se abrió a nosotros. Ahora yo digo, tomemos esta sangre a todo su curso en nuestras vidas. Apliquémosla completamente en nuestras vidas. Ven ustedes, aún si un camino fue hecho de regreso a nosotros para cruzar el abismo, todavía no podíamos cruzar a menos que el pecado se haya lidiado completamente con él. Lo que estamos aprendiendo es que se ha lidiado completamente con el pecado. Yo sé que todavía están luchando con ello, pero alguien va a creer eso. Alguien va a creer que él perdonó y lidió con el pecado que hiciste, con cualquiera que vayan a hacer, lo que hayan hecho hoy, lo que van a hacer. Él lidió con ello. Así que, ¿cuál es el poder de esta sangre? ¿No están agradecidos por el poder creativo de la sangre de Dios que detuvo la caída de ustedes y resolvió esa pregunta del pecado una vez y por todo? Pablo nos enseña eso. Pablo, y por supuesto, cuando el libro fue abierto, podemos ver lo que Pablo estaba enseñando y preguntándole, ¿por qué no vi eso antes? Uno lee en el libro de Efesios y Pablo les está diciendo a uno que se ha lidiado con ello. Pablo nos está diciendo lo que uno era una vez y lo que eres, cómo eras predestinado en Dios para ser lo que eres ahora. Pablo nos mostró lo que éramos y de dónde, a dónde llegamos. Y luego Pablo nos permitió darnos vuelta hacia atrás y ver que nunca estuvimos perdidos, de ver que Dios iba a hacer un camino de regreso para nosotros, para sus hijos e hijas de Dios, y que la cura de ello fue la sangre derramada, Dios descendiendo, llegando a ser uno de nosotros para quitar ese pecado y lidiar con él. Él murió una vez por nuestro pecado. Él no tiene que seguir muriendo por nuestro pecado. Él lo resolvió una vez y por todas. Él dice, ¿no pudiéramos detenernos aquí por un momento y predicar un verdadero mensaje, sermón? Sí, por favor. Oh, entonces si la sangre lo ha limpiado de regreso, ¿qué de hoy? Miren lo que el Hijo de Dios, el segundo Adán, hizo. Y dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Dijo Jesús eso? O es la verdad o no lo es. Si no es la verdad, entonces yo no puedo creer nada que dijo. O todo lo que dijo es la verdad o no lo es. Yo elijo creer que es la verdad. Ven, Adán perdió su herencia, la tierra, y pasó de sus manos a las manos de aquel a quien él se había vendido, Satanás. Él vendió su fe en Dios a los razonamientos de Satanás, y por eso es que la gente quiere culpar a Dios por la destrucción, y la gente piensa de que son más santos que uno, que Dios quiere que esto suceda en California, y ¡boom!, una explosión. suena como los hijos del trueno. Señor, ellos están allá y no son parte de nuestro grupo. Están predicando lo mismo, pero no son parte de nuestro grupo. Deberíamos de llamar trueno sobre ellos. Eso es bastante sólido. Jesús dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Si no están en contra de nosotros, están a nuestro favor. Correcto. Tornados, huracanes. ¿Quién causa esas cosas? Satanás. El hombre tenía poder sobre la naturaleza. El hombre cayó y perdió su posición. Y Satanás ha estado usurpando esa posición desde entonces. Ustedes dicen, no podía ser el diablo. Ok, así que Dios estaba tratando de hundir el bote cuando Jesús estaba abajo. Jesús se levantó y los discípulos tenían temor. Pensaban que el bote se iba a hundir y Jesús estaba agotado de las reuniones que había tenido y vino y se paró en la proa del barco y dijo, paz, hágase la paz. Y él estaba mostrándolos lo que el primer Adán tenía, correcto, y lo que el hombre tendrá cuando él regrese a su posición por derecho, correcto. Satanás es el que trató de hundir el barco. Así que Satanás ha estado usurpando. Estos lugares celestiales han estado contaminados. Ustedes dicen, bueno, yo no creo eso. Entonces, ¿cómo es que Satanás puede acusarlos ante el trono? Si él no está ante el trono, si él no ha estado, si no se le ha permitido acceso en lugares celestiales, ¿por qué es que Satanás dijo? A Daniel se le dijo, él comenzó a clamar al Señor. ¿Qué fue? 21 días antes de que el ángel del Señor llegara y le dijo a Daniel, Daniel, desde el mismísimo momento en que clamaste, yo fui enviado. Correcto. Y yo estaba en camino, pero yo tuve que pelear con algunos diablos. Yo tuve que pelear algunos diablos. ¿Y adivina qué? Tuve que recibir ayuda a lo largo del camino. Correcto. Tuve que batallar atravesando todos estos diablos, demonios para llegar a ti. Bueno, adivina qué. Cuando regresemos a nuestra posición, vamos a echar estos diablos. Correcto. Los vamos a derribar. Vamos a tomar lo que nos pertenece. Y esos demonios van a ser atrapados aquí abajo. Y estaremos de regreso en nuestra posición, en nuestro lugar. Amén. ¿Y saben qué me emociona? ¿Saben? Simplemente me ayuda a levantarme en la mañana. Me ayuda cuando estoy pasando por batalla. ¿Saben qué me ayuda? Es darme cuenta de que los papeles, las leyes bajo las cuales estamos viviendo hoy van a ser reversadas en el milenio. En el milenio, Satanás no va a, él no va a tener esa libre reino. Sin Dios, uno trata de pensar buenos pensamientos, uno no puede. Tú tal vez tengas unos buenos cuantos pensamientos buenos, pero no puede vivir correctamente. ¿Por qué? Porque hay una atmósfera. Y en esa atmósfera es demónica, correcto. Y Satanás tiene acceso y Satanás nos da estos pensamientos y planta estos pensamientos en nuestra mente. Trata de hacer que hablemos estas cosas y las entretengamos y así sucesivamente. Pero ese espíritu que mora en el hombre sin Dios es ese tipo de espíritu, es una naturaleza caída, correcta. Ahora, adelante, estamos en el milenio y ahora el espíritu ahí es el Espíritu Santo, correcto. Así que va a haber gente ahí que Satanás tratará de ungirlo, pero ellos no van a poder hacerlo. Porque el espíritu que está en lugares celestiales, el espíritu que tiene control, es el Espíritu Santo. Imaginen eso, hermano Daniel. Va a haber gente que van a estar enojados de que no pueden pecar. Tanto como prueben, no pueden vivir una vida derrotada. Sí, los papeles están reversados. Así que Satanás tiene que sentarse ahí y observar hijos e hijas de Dios gobernar y reinar como fueron creados a hacerlo en el principio y no puede hacer nada al respecto. Y luego al mismísimo final, después de observar eso por mil años y cabezadura, después de ver estos seres sobrenaturales y naturales estando y gobernando sobre la tierra, Satanás va a ser soltado por una temporada y van a ungir a esta gente y van a venir contra nosotros y serán derrotados. No disfrutamos eso, no lo estamos buscando, pero eso va a llegar a su fin. Será su propio, lo va a deshacer, pero eso muestra la locura, la demencia de que ellos de hecho pensarían que tienen una oportunidad. Será su propio deshacer. Pero estoy anticipando, estoy esperando vivir en el milenio donde no hay ningún pensamiento malo que va a aún entrar en mi mente. Y no toleraremos. No lo toleraremos, correcto. Va a haber un espíritu sobre la faz de la tierra como lo hubo el día después de la inundación. Cuando el pecado había sido lavado, la tierra se arrepintió. Y la atmósfera ahí, porque los espíritus necesitan cuerpos para operar a través de ellos. Bueno, todos los cuerpos que le habían dado espacio a estos espíritus malos estaban muertos, estaban flotando allá afuera. Solo habían estas ocho almas, pero tal vez había uno sobre la cual estos espíritus se podían mover, y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de la tierra una vez más, como lo fue en el huerto. Ahora imagínense eso y más en el milenio. Alguien diga, alabado sea el Señor. No traten de derrotar este mundo. Este mundo está todavía ya encaminado a destrucción. Solo gobiernen y reinen sobre el reino de uno, no el mío, el de ustedes. Sabiendo que Él va a lavar esta cosa completamente. Correcto, así como el hombre ha sido redimido, esta tierra va a ser redimida. Nuestro reino va a ser redimido. Aleluya. Ahora, ¿no podríamos tan solo detenernos un momento y recibir el verdadero sermón? Ahora, si la sangre lo ha limpiado, entonces, ¿qué de ahora? Miren lo que el Hijo de Dios, el segundo Adán, hizo. Dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Adán perdió su herencia, ven, la tierra, y pasó de sus manos a las manos de aquel a quien se había vendido, Satanás. Él vendió su fe en Dios a cambio de los razonamientos de Satanás. Por tanto, la vida eterna, sus derechos al árbol de la vida, su derecho a la tierra que le pertenecía. Él lo cedió todo a las manos de Satanás. Satanás no lo posee, no le pertenece, pero ha estado usurpando. Él lo pasó de sus manos a las de Satanás. Por lo tanto, ha sido regresado y ha sido contaminado, y la simiente de Adán ha destruido la herencia que Adán debería haber tenido. Esa es la tierra. Correcto, ¿entienden? La simiente de Adán. Retomaremos esto la siguiente vez. Primero necesitamos ver que nuestra caída fue detenida y la pregunta del pecado se lidió completamente con ella. Así que si eso no está resuelto en sus corazones y su mente, no estoy preguntando si dieron su corazón al Señor. Estoy haciéndoles esta pregunta esta noche. Si la pregunta del pecado no ha sido resuelta en sus corazones, llévenla ante el Señor y dejen que sea concluida, resuelta. Y luego regresen para oír a dónde vamos de aquí. Porque si ustedes regresan a oír a dónde vamos de aquí, todavía estarán trabados en la pregunta del pecado. Y eso les impedirá. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo hacer eso bajo la expiación? ¿Cómo puedo yo decir que soy un pecador mortal? Ustedes no saben quiénes son, no saben lo que son, no saben a qué los trajo Él de regreso. Esa pregunta del pecado tiene que ser resuelta. No les estamos diciendo aquí esta noche que pretendan como que esta carne es perfecta, que está sin errores. Entonces ustedes no cometerán errores. Pero esta carne no es quien son ustedes. Si lo fuera, entonces cuando sus cuerpos son cambiados, entonces ustedes ya no son quienes son, quienes eran. El verdadero ustedes es esa simiente que está abajo por dentro, que fue vivificada por el Espíritu Santo, y ustedes son o un hijo o una hija de Dios, y esa verdadera parte de ustedes nunca lo hizo. No es culpable. Ustedes creen la palabra de Dios. Ustedes la creen. Nada puede quitárselas. Esa parte de ustedes está parada firmemente en la palabra de Dios. Esa parte de ustedes cree la palabra de Dios. Ustedes tal vez no la entiendan, por supuesto. Hay mucho que no entendemos, pero la creen. Amén. No se van a mover de ella. Ustedes se pararán sobre ella. Amén. No hay pecado. La pregunta del pecado se ha lidiado con ello. No hay ninguna naturaleza de pecado en esa genesimiente, en esa parte de ustedes que fue elegida en él antes de la fundación del mundo, esa parte de ustedes que vino de él. Esa parte de ustedes que es la palabra que está siendo hecha carne en esta hora. Esa parte de ustedes va a entrar en un nuevo cuerpo. El espíritu de ustedes no va a ir con ustedes. El espíritu de ustedes, bueno, como que me gusta cazar o como que me gusta esto, me gusta lo otro. Qué mal. Ese espíritu no va a ir con ustedes, correcto. Es el alma. Y en el alma de ustedes, ustedes creen. Y en el alma, ustedes son la manifestación de la palabra de Dios. Ustedes son la palabra hecha carne. Ustedes son una persona de esa palabra que ha sido llamada a vivir en esta hora. Una porción. Y la palabra de Dios es eterna. Si ustedes son parte de la palabra, son parte de él. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Esa pregunta del pecado, porque esa parte de ustedes, amigos, ¿cómo pudieran ser escogidos en él antes de la fundación del mundo si fueran pecadores? Ahora están diciendo que había pecado en él. Vamos. Esa parte de ustedes que fue elegida en él, nunca lo hizo. No es un juego de palabras, no es que él lo aniquiló y así que ustedes nunca lo hicieron. No, es aniquilado, no hay memoria de ello, están divorciados de ello, pero el verdadero ustedes nunca lo hizo. Si ustedes hubieran venido a este mundo y no hubieran nacido en una condición caída, en otras palabras, si no hubieran nacido en pecado, ustedes nunca lo hubieran hecho. Ven a qué estoy hablando, porque esa parte de ustedes que vino de Dios no hubiera pecado. Así como no está pecando esta noche. Dejen de ver esto. Traigan esto a sujeción a eso. Alguien diga alabado sea el Señor. Esto fue hecho por nosotros. Pónganse de pie, por favor. Esto fue hecho por nosotros hace 2000 años y se volvió una realidad a nosotros cuando clamamos a Él para atraparnos y aceptamos la sangre de nuestro sacrificio. Y luego necesitamos ver que nuestro abismo o brecha se lidió con ella en nuestro día. Esta obra no fue completamente hecha hace 2000 años. Hubo una primera parte de redención que fue hecha. Jesús dijo de que había sido concluida, que la obra de salvar y de sacrificio fue hecha, pero luego tenía que haber una obra intercesora que sería hecha, y luego tenía que haber una obra de reclamación que tenía que ser hecha, pero para que la obra de reclamación pudiera llegar a completamiento, tenía que hacerse una búsqueda de título, y esa búsqueda de título tenía que buscar hasta el principio, y todas las deudas del título tenían que ser quitadas. En otras palabras, el título no estuviera en nuestro nombre. Todas las deudas que estaban sobre el título tenían que ser quitadas para que el título fuera libre. ¿Qué saben que eso significa? Que no hay culpa. Satanás no puede acusarlos. El acusador de los hermanos va a ser derribado. Pero antes de ser derribado, él se da cuenta que ya no puede acusar. Porque la búsqueda del título ha ocurrido, ha sido lavado, ha sido escudriñado hasta el principio. Todas las deudas sobre el título se han lidiado con ella y la respuesta que regresó es que nunca lo hicieron ustedes. ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? Amigos, si el libro de Apocalipsis dice que el acusador de los hermanos fue derribado, la única manera en que eso puede ocurrir es si no hay nada, que él no puede acusarlos de nada, correcto. Ahora ustedes están de regreso en su posición. En otras palabras, lo que estaba impidiendo de que estuviéramos en nuestra posición es que él podía acusarnos. Bueno, hicieron esto, hicieron aquello. Cargos en contra nuestra. No podemos estar en nuestra posición si hay cargos en contra de nosotros. Pero no hay cargos. Ese es el poder de esta sangre. Dejen que Dios sea grande. Dejen que Él haga lo imposible. Dejen que Él haga lo sobrenatural. Dejen que Él quite lo que parecía que debería de ser aniquilado y lo traiga a una posición y lugar de gloria. Dejen que Él tome todo el pecado de ustedes sobre sí mismo, lo clave al árbol, que lo ponga en la cabeza del acusador de ustedes, se lo lleve al infierno. Él se volvió pecado. Él no conocía pecado. Él no es pecador, nunca lo fue, pero se volvió pecado para que ustedes pudieran ir libres. Bueno, si están libres, están libres. A quien el Hijo ha liberado es libre, en verdad. Así que necesitamos caminar en ello. Necesitamos enderezar nuestros hombros. Algunos de las forras que hacen perder la viña es nada menos que nosotros permitamos al diablo que convencernos que todavía estamos caídos y todavía somos esto o lo otro. Pero te das cuenta, espera un momento, soy un hijo del rey. Satanás, no tienes parte en mí. Y yo no tengo parte en ti. Amén. Yo nací de Dios. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Padre, te agradezco tanto por esta tremenda luz que ha venido aquí en el tiempo de la tarde. Señor, pudiéramos cantar cuán grande es nuestro Dios. Y yo sé que fue la sangre y todo eso, cantar todos esos cantos y ciertamente con un cierto nivel de revelación y entendimiento y pudiéramos verdaderamente declarar cuán grande tú eres y cuán grande es el poder matador del pecado de esa sangre es. Pero Padre, ya que desde que tu libro ha sido abierto y estamos viendo más y más y más, tu palabra ha sido restaurada y hay cosas que habían estado escondidas desde la fundación del mundo que están siendo abiertas a nuestros ojos. Señor, es simplemente más allá de asombroso. Tú eres más allá de asombroso. Todo lo que podemos pensar en decir esta noche es que eres asombroso. Eres asombroso. Señor, simplemente se nos acaban las palabras. La obra que has hecho, tu plan es perfecto. Tu obra de redención es perfecta. Tu obra de redención es sin falta alguna. Tu gracia es asombrosa. Tu amor es asombroso. Tu poder es más allá de comprensión. Y tú elegiste hacer esto. No es nada que ninguno de nosotros hemos hecho. Este es tu plan, esta es tu obra. Este somos nosotros llegando a darnos cuenta, un reconocimiento de lo que has hecho, lo que estás haciendo, y rindiéndonos y diciendo, Señor, yo completamente, que tu voluntad sea hecha completamente en mi vida, que yo pueda ser un violín en tu mano. Que yo simplemente pueda ser una vasija que está siendo formada en tu mano, que yo sea un vaso de honra, rendido completamente, rendido a ti en toda forma, pues verdaderamente eres asombroso, Señor. Pero tú puedes tomar Señor, vemos hacia atrás hace 2000 años y ciertamente, ciertamente pensamos, reconocemos el tremendo sacrificio y poder que se requirió para vivir una vida sin pecado. Pero, Señor, reconocemos que era uno que no conoció pecado, que vino a la tierra y tenía poder sobre el pecado, que vino de ti y que regresó a ti. Era la misma expresión de ti que vino de tu seno. Así que, Señor, ciertamente no quiero decir esto en ninguna manera de falta de respeto, y ciertamente no estamos burlándonos de eso o haciendo la cosa ligera, pero hay una parte de mí. No solo estoy asombrado de qué tipo de vida fue vivida, porque esa era una vida que comenzó sin pecado. Y esa era una vida, esa era la palabra hecha carne. Pero, Señor, el darnos cuenta que tú puedes tomar a aquellos de nosotros que nacimos en pecado, viniste a este mundo, que vinimos a este mundo con una naturaleza caída, que vinimos a este mundo con marcas en contra nuestra. Y, Señor, por el derramamiento de tu sangre, sé que, Señor, tú puedes divorciarnos de esa naturaleza de pecado y luego puedes vivificar esa otra simiente que está por dentro, esa simiente que era como aquella que se volvió carne, que ya está, fue vivificada en la matriz de una virgen. Esa simiente podía ser vivificada por ti y, Señor, tú podías salvarnos, santificarnos, podías llenarnos con tu espíritu. Y luego, Señor, podías causar que una vida fuera vivida en nosotros y a través nuestro, que es más allá de todo reproche, que está cubierta, que ha sido lavada por el agua de la palabra, que se le ha dado poder por tu espíritu. Y ahora para mí, eso es más allá de asombroso. No es asombroso para mí, Señor, que el segundo Adán podía hablar y demostrarnos lo que el primer Adán hizo. Yo me maravillo de esa vida que fue vivida y qué tremendo sacrificio fue. Y no puedo ni siquiera imaginarme la tristeza y el dolor y el precio que fue pagado. Pero no estoy asombrado de que el Hijo de Dios se comportó como un Hijo de Dios. Pero yo estoy más asombrado cuando veo el poder de esa sangre, cuando veo todo el impacto de lo que esa compra de sangre, lo que esa sangre compró por nosotros. Cuando veo gente que nació en pecado, gente que nació caída, gente que nació en hogares rotos, que no conocían nada sobre ti, tal vez. Pero luego ve el poder de esta sangre, tomarlos y no solo salvarlos, no solo santificarlos, no solo llenarlos con el Espíritu Santo, pero haciéndolos un vaso de honra y traerlos de regreso a condiciones de hablar una vez más, donde puedes colocar tu palabra en sus labios y todo el cielo y el infierno y la tierra tienen que obedecer. Eso es asombroso, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos a no dudar. Ayúdanos a rendirnos a ti. Es una cosa, Señor, que nosotros digamos, ¿cómo pueden ser estas cosas? Yo creo que eso es natural. Yo creo que todos nosotros, cada uno de nosotros pasamos por eso. María pasó por eso. Abraham, Sara, ¿cómo pueden estas cosas ser? Pero, Señor, creemos, creemos. Y vamos a verlo manifestarlo. Lo creo con todo mi corazón. Que seamos nosotros, Señor, sea en nosotros conforme a tu palabra. Padre, si hay alguien aquí esta noche bajo el sonido de nuestra voz o que esté escuchando, Señor, que todavía está luchando con el poder de esta sangre para divorciarnos de ese pecado, te ruego, oh Dios, que ellos simplemente echen mano de ti, Señor, y se aferren hasta que eso se vuelva una revelación para ellos, hasta que se vuelva tan real para ellos. Padre, no hay iglesia que puede sacarnos, no hay predicador que puede sacarnos, no hay nadie que pueda sacarnos. Cuando tú nos has revelado el poder de esta sangre, lo que tú has hecho,
tu
poder que mata pecado, que cambia naturalezas, que el poder para limpiar y lavar, tomar algo que se ve deshonorable y hacerlo algo que es honorable. Señor, que eso llegue a ser una revelación en mi oración a todos y cada uno de nosotros. Yo sé que ese es tu deseo, Señor, para que cuando vayamos más adelante en estas cosas, no estemos luchando a rendirnos a estas cosas y caminar en ellas, Señor, caminar en lo que la redención ha comprado por nosotros. Señor, simplemente creo que sería una tal vergüenza para que tú compraras todas estas cosas por nosotros y que nosotros no camináramos en todo aquello por lo que pagaste, todo lo que nos pertenece. No lo concederás, Señor. Ayuda a todos y cada uno de nosotros. Creemos tu palabra, ayuda a nuestra incredulidad. Señor, no es que estamos dudando en el alma si hemos nacido de nuevo de tu espíritu. Eso ha sido concluido. Hay fe en el alma, pero pudieran haber algunos lugares oscuros aquí y allá donde la luz no ha pegado aún. Y esa luz tiene que venir para alejar esa incredulidad. Y Señor, siendo nosotros más sinceros, nos arrepentiremos de eso celosamente. Y luego, Señor, la luz brillará donde la luz no estaba brillando antes. No lo concederás esta noche, Señor. Muévete sobre todo y cada corazón, en todos y cada uno, sin importar dónde estamos en nuestra caminata, Señor. Todos queremos seguir más adelante. Todos queremos ir más alto. Todos queremos ver más y más de ti manifestado en nuestra vida. Para que tú recibas toda honra, para que tú recibas toda gloria. Porque tu gran plan de redención sea manifestado en nuestras vidas. Concédelo, Señor. Te amamos y te agradecemos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén, amén. Aleluya. Aleluya.